Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África, Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza africanía. Bienvenidos a un programa de la radio dedicado íntegramente a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. En un programa al que le hemos tenido muchísima ilusión, llevamos preparándolo tiempo, porque vamos a hablar quizás de una de las culturas pues más coloridas, más misteriosas del continente africano, como es Madagascar, la cultura de Madagascar. Vamos a hablar de literatura en Madagascar. Todo ello dentro del curso de especialista universitario de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros de la Universidad Complutense de Madrid y de África, Fundación Sur, y estaremos con una de sus profesoras, con Josi Rakotoboabi. Ella, además de ser de Madagascar, es doctora en Filología Hispánica. Y con ella vamos a estar conociendo un poquito de la literatura malgache, de la literatura de Madagascar. Siempre aquí en Africanía, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Dalla mana zaina au atena sabutiao tena jazu amba kaina nadia kamani azenao firifiri nue fanande ni tantarani teto antirabe Ulareri no awantina, ravo ala nyandru, izinu piambi netana, isanandru, refamia katani poma, imbula de tmaitio fona. Asara mismahavita ni fahaizan bula manau tungul batita refa tehazu vula alaini aminilela ni vula ariarefata La sin raimbula hita divula tsar metitula La sin raimbula ita divula tsar metula rasendra mangingina niao antena sabotiao de imbula no antsoina yarahana milalao kalasa dala dahulu niawantena mantulu. Nahazu vadi armbula, vadi tena tsaratare, itan tawantena tamnizi nande ande. Kana hazu zazakeli lahi tahakan raini falli beimbula falli beimbula falli beimbula tia da Kazin is an alarm. Falli beimbula, falli beimbula, falli beimbula, falli beimbula, tiadala. Ta kazin is an alarm. Betsaka ny olona hindry ao an-tsena sabotsy ao betsaka koa ny olona dala ao an-tsena sabotsy ao dia mifangaroaro de manjary besin maro Gagani ulula hendri Jerry ni ulula dala Gaga kuwa ni ulula dala Jerry ni ulula hendri Jiami famp ter Jerry Au antena sabuti Indray ny olona hendry va manao adalana indraindray koa ny olona dala va manao fahendrena tsy fantatra intsony zay adala sy ny hendry
Beatriz Galindo y estamos a bienvenida al programa de Africanía. Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de las noticias, con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Níger. El Tribunal Constitucional de este país ha confirmado la victoria electoral de Mohamed Bazoum, permitiendo al candidato del partido político electo juramentar su cargo el próximo mes. Así, el próximo 2 de abril, Bazoum y Níger podrán hacer historia al ser la primera vez que se transfiera el mandato presidencial de un líder a su sucesor de manera democrática. No obstante, el resultado de las elecciones y la decisión del Tribunal Constitucional han sido muy criticados por la oposición política liderada por Mahamane Ousmane. Por un lado, el tribunal no ha admitido y consecuentemente ha invalidado los resultados de 73 colegios electorales sin hacer declaraciones al respecto. Por otro lado, el electo Bazoum era el ministro del Interior de Mahamadou Issoufou, el presidente saliente tras 10 años en el cargo, además de su mano derecha y opción preferida del poder para liderar al país. Por último, cabe recordar que 2 personas perdieron la vida en las protestas organizadas por la oposición política y más de 400 personas han sido arrestadas. Al menos 40 personas han sido asesinadas en una serie de ataques terroristas en Níger. Un grupo de asaltantes armados atacaron Itadayen, Bakorate y otros pueblos de la región de Tahoua, cercana a la frontera con Malí, prendiendo fuego a varias casas y abriendo fuego contra la población. El portavoz del gobierno declaró que se habían desplegado soldados para combatir a los asaltantes. No se conoce todavía quién está detrás de estos ataques. En las últimas semanas, la actividad de estas organizaciones armadas aumentó en Níger y sus países vecinos. En la región del Sahel se refugian y perpetran sus ataques diversas bandas armadas que han jurado lealtad al Estado Islámico, mientras que otras están vinculadas con Al-Qaeda. El gobierno tiene muy poco control sobre las áreas desérticas y alejadas de las grandes ciudades donde se refugian este tipo de organizaciones terroristas. Esto ha sido aprovechado tanto por organizaciones yihadistas como por las redes criminales de tráfico de personas. Samia Suluhu Hassan, después de jurar el cargo el 19 de marzo tras la muerte del presidente John Magufuli, se ha convertido en la primera mujer presidenta de Tanzania. Suluhu Hassan ha sido su vicepresidenta desde 2015. Samia Suluhu estudió administración en la Universidad de Mozumbe y posteriormente realizó estudios de posgrado en economía en la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Antes de ser vicepresidenta, ocupó diferentes puestos en los gobiernos del país con los presidentes Jakaya Kikwete y Amani Abeid Karume, así como también trabajó en el Programa Mundial de Alimentos como gerente de proyectos. Egipto se apresura en construir su nueva capital al este del Cairo. En el corazón de la nueva ciudad, los trabajadores están apurando los últimos detalles en la Avenida de los Ministerios, donde se han adoptado el estilo faraónico de los templos antiguos y se ha erigido junto a esta avenida un gran complejo islámico, dos edificios del Parlamento y un extenso complejo presidencial. La nueva ciudad, denominada provisionalmente Nueva Capital Administrativa, funcionará con tecnologías inteligentes y se ubicará en una zona desértica alejada del alboroto y el caos de la capital actual. La nueva capital también alojará varias universidades, zonas comerciales de ocio y un barrio diplomático. La nueva capital administrativa se servirá de fuentes limpias de energía solar fundamentalmente, empleará medios de transporte sostenibles y tendrá zonas verdes extensas. Se espera que la ciudad en su fase final hospede al menos a 6 millones de habitantes. Se estima que los primeros 50.000 funcionarios se podrán trasladar a la nueva capital en verano. Esto se facilitará mediante incentivos económicos y lanzaderas de autobuses. Terminamos con una noticia luctuosa. La legendaria activista feminista egipcia, autora, novelista, médica y psiquiatra Nawal al-Saadawi falleció el domingo 21 de marzo. Según los medios locales, Saadawi, de 89 años, había estado luchando contra una crisis de salud que la tuvo hospitalizada. A menudo descrita como la Simone de Beauvoir del mundo árabe y la hija de Isis, fue una voz pionera en la identidad y el papel de las mujeres en la sociedad, la igualdad de género y el lugar de las mujeres en el Islam. Saadawi también fue una crítica abierta de la expresidente egipcio Hosni Mubarak y de las violaciones de derechos humanos cometidas por su régimen. A lo largo de su carrera en la vida pública, Saadawi ha abogado por reformas políticas y sociales, así como por mayores libertades para todos los egipcios. También ha apoyado una serie de iniciativas a favor de la democracia. Su activismo por los derechos de las mujeres y la autonomía corporal fue una de las principales fuerzas impulsoras de muchas reformas en Egipto, incluida la penalización de la mutilación genital femenina. Asimismo, fue una prolífica autora y novelista cuyo trabajo incluye títulos populares como Mujer en punto cero, El rostro oculto de Eva, La caída del imán y Dios muere junto al Nilo.
Africanía.
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 Thank you. barga file monet khala po tanana tsimatia fwe tsimfiti worana tatandu refanukune barga file monet khafono ne khurisi mandapiane ie ti fartam puti la gara tu fita la nuna ne Πούλη μου τη ζέσικιο Μουσική κιτάρα του νουκού Παντράβει να μη φούνω Ο καφούτσνη Ένα κέλι με ένα φιβκού Παντράβει να μη φύτε Κέτσα κέτσα μπούνι παρούμα Σάφα να λασάρε Ωραλα, ωραλα Τι μισηρέσα και Fatita, basi uevite Beta, beta, fama tiketa yeta wa Yeah! Epa! Obarga file Manetu kalabo Tanana timati afwe Timfiti ula na dutandure fanukune O barga file Males gafono Ne khurzi manda pione Ni ete farta mbudi la gara tu vita la nuna ne Waya boa Para wazi fele kia puli muti sesi kia Oka wa Mena keli mena fufuku panrafi na mifide Tambuni paruma savana la sare Mena keni mena vivku kunrafu na mi vide Orala, orala timisire sake Fatita, mbashu evite Beta, beta, fama tiketa ye
Entrevista.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos a tiempo de charla, a tiempo de entrevista y seguimos en el curso de la escultura y pensamiento de los pueblos negros de la Universidad Complutense de Madrid y África Fundación Sur. Y contamos hoy con la agradable presencia de Yossi Rakotoboabi. Encantado, Yossi, de que estés con nosotros.
Hola, buenos días, Rafael. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo creo que con el apellido, todos los que conozcan algo de Madagascar, enseguida pues les suena a que es un nombre malgache. El malgache tiene esa tendencia a hacer apellidos muy largos.
Sí, sí, muy kilométrico.
Luego acortáis muchos los términos, vosotros.
Sí, 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 también.
Por ejemplo, la capital, Antananarivo, vosotros os referís a ella como Tana.
Efectivamente, sí.
Tú te has encargado de hacer una sesión sobre una de tus especialidades. Tú eres filóloga hispánica, pero por otra parte, como malgache, pues te has dedicado a hacer una sesión sobre literatura malgache. ¿Cuáles serían las características principales de esta literatura?
Pues la literatura malgache en sí es muy caracterizada por ser una literatura tradicional en la que la oralidad ocupa un lugar muy importante, a pesar de que hoy en día efectivamente tenemos la literatura escrita, la contemporánea, debido a la llegada muy tardía de la escritura latín a la isla, porque solamente el alfabeto latín lo teníamos desde el año 1823, la primera mitad del siglo XIX.
Por ejemplo, estuvimos hablando con Bartolomé Burgos sobre la importancia de la mitología como piedra angular de la literatura.
Todo lo que es creencias, forma de ser, forma de vivir, las normas se fundamentan sobre todo con reglas de costumbres en el que se basa básicamente hasta hoy en día la literatura malgache. Se refleja en la literatura malgache todas esas tradiciones orales, tanto como lo que es las costumbres, las creencias, las normas y todo lo referente a la forma de vivir en comunidad de los malgaches.
Otra de las cosas que hablábamos es de las características mágicas de la literatura africana, con un realismo mágico por asociarse con la literatura iberoamericana. ¿Hay este realismo mágico también en la literatura malgache?
Sí, se encuentra esa magia también, pero en otros géneros, porque yo en este curso solamente he escogido tres géneros que yo consideraba que diferencia más y que destaca más la literatura malgache. Y por lo tanto, en este curso no he hablado ni de cuentos, ni de mitos, ni de leyendas, pero efectivamente sí tenemos esos géneros también en la literatura malgache.
Oye, ¿qué tres géneros has elegido?
Yo he elegido tres géneros de la oralidad que son los Ainteni, que es el conocimiento profundo de la palabra. También el Kabali, que es el discurso, la capacidad oratoria. Y por fin, el tercero es a los Iragasi, las canciones o cantos malgaches, cantos populares malgaches de antaño. No estamos hablando de los cantos o canciones de ahora. Cómo se utilizaba, para qué servían y en qué momento se hacían. Y cuál era la esencia de cada uno de esos tres géneros y también los temas principales, por qué se hacen, etcétera.
El primero, si no recuerdo mal, me habías dicho Aiteni.
Sí, sí.
No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, me he aproximado.
Perfecto, perfecto.
Oye, cuéntanos, ¿cómo son estos Aiteni?
Está formada, por ejemplo, de dos palabras, Ai, que significa ciencia o conocimiento, y Teni, palabra, conocimiento o ciencia de la palabra. Pues es un género literario oral malgache, compuesta entonces a partir de un profundo conocimiento de la palabra y a partir de los Ainteni vehicula generalmente entonces temas amorosos y se practica a partir de la composición de poemas breves, muchas veces dialogados en la estructura, pero nunca han sido citados por dos personas realmente, sino que el mismo autor le está poniendo voces a ambas partes. Este tipo de obra de tradición oral, por ejemplo, es practicado sobre todo por los jóvenes varones para entretenerse, pero también es una forma de iniciación a la vida adulta. El tema principal es entonces en torno al amor, todo lo que va con el coqueteo, el galanteo, la separación, el despecho, todo eso. Lo que caracteriza sobre todo a la Inteni es que no tiene una estructura fija como todos los poemas, tiene esa libertad formal absoluta. No sigue ningún esquema métrico, entonces no está regido por rimas, no hay ni rima sonante, ni consonante, ni métricas de arte menor o mayor. Muchísimos juegos de palabras, muchas metáforas, proverbios, pero extremadamente densos a veces, ¿eh? Y oye, hay que tener capacidad de entenderlo, ¿sí?
¿En qué contexto se recitan?
Este tipo de Aiteni, por ejemplo, justamente por eso he elegido los tres, como te he dicho anteriormente, he elegido los tres géneros porque son interdependientes, pero no se podría decir tampoco interdependientes en el sentido literario, sino que se pueden asociar en varios contextos. Por ejemplo, cuando hacemos un kabari en una situación social como, por ejemplo, la petición de mano para una boda, entonces sí, se hace a través de muchos Aiteni. Y este tipo de Aiteni, por ejemplo, de tipo con tema amoroso, se podría escuchar durante los votos de matrimonio entre los dos novios. Entonces,
pasamos al kabari, que ya nos has dicho que también tiene un componente amoroso en la petición de mano, por ejemplo.
Se trata de un arte oratorio, típicamente malgache, y es un discurso adornado con poesías, proverbios, máximas y aiteni, y sirve como medio de negociación. Todos los asuntos y acontecimientos sociales, familiares, se arreglan mediante el kabari.
¿Estos discursos, estos kabari, también son aprendidos o cada uno los va realizando?
El kabari, por ejemplo, anteriormente es para las personas mayores, en el rango familiar, y sobre todo para los hombres, pero en la actualidad ya no existe esa diferenciación. Ahora hay una tendencia que muchos jóvenes y mujeres pueden ser oradores o picabari, y gracias a la organización o la asociación de los picabari malgache, que hoy en día organizan talleres de arte oratorio, dan clases abiertas al público, y entonces sí que mucha gente, muchos jóvenes, hasta niños, adolescentes, jóvenes, persona mayor, que se quieren especializar en este tipo de oralidad, entonces pueden apuntarse y seguir un taller o un curso.
Y ahora me queda el último, que yo creo que por cómo has pronunciado va a ser el peor para mí, el irakashi.
Está bien, irakashi, sí.
Bueno, ¿cómo es este irakashi?
Traducido literalmente es canto malgache o canción malgache, pues es un teatro rural muy popular que se practica generalmente en la meseta central de la isla. Pues se podría equiparar más o menos a los juglares de antaño en España, que van de pueblo a pueblo para recitar canciones, poemas y esas cosas. Está formado por un grupo ambulante compuesto de un coro de hombres y mujeres que constituye un grupo musical.
Tú, como mujer de letras, ¿eres autora de algún aiteni, algún kabani o algún irakashi?
No.
¿O los has recitado alguna vez?
Poesía sí, kabari en algunos acontecimientos sí que lo hacía, porque por obligación, como te acabo de decir, por ejemplo, el kabari suelen hacer sobre todo los hombres, pero en mi familia pues somos todos mujeres y por acontecimientos de la vida, entonces represento muchas veces a mi familia cuando no está mi padre, y entonces en algunas presentaciones del pésame sí que tomé la palabra, y entonces presentar el pésame, las condolencias a algunos familiares a través del kabari.
¿Son duros de aprender? ¿Te cuestan prepararlos? ¿Son muy extensos?
No, en este tipo de acontecimiento el kabari no es tan largo, no como en la petición de mano, que podría durar una hora y media, dos horas, pero por ejemplo en un kabari de nacimiento de un bebé o de un funeral no dura mucho, más o menos 5 o 10 minutos.
¿Cómo los aprende cualquier otra chica o cualquier otro chico? ¿En qué momento te los enseñan? ¿Cómo te los enseñan?
Yo lo aprendí por ir acompañando siempre a mis padres, que al final tú vas interiorizando ese tipo de cavar y, como te digo, no es tan difícil. Tú tienes que respetar algunas estructuras solamente y entonces, en cuanto sepas qué hay que decir, en qué momento hay que decirlo, y entonces al final lo vas interiorizando y te sale. Tampoco hay que decir muchas cosas, solamente decir lo esencial, pero de forma suave y adornados, como te digo yo, con proverbios y echarle un poco mano a máximas, proverbios, a intemi, esas cosas y metáforas. Te voy a explicar, por ejemplo, para que entiendas un poco cómo es. Por ejemplo, en un kabari para presentar el pésame, entonces intentas consolar al vecino que le ha tocado esto, diciendo, por ejemplo, que efectivamente han perdido a un ser querido, ellos, por ser entonces esa persona de esa casa, pero todo el dolor lo comparte todo el vecindario y entonces como que no están solo en esa pérdida, que todo el mundo está sufriendo esa pérdida, y eso habrá que escucharlo en malgache para poder entenderlo perfectamente.
15 segundos de cómo sonaría.
Farafarana nifuana nuanareu. Faurina y Ramius.
Bueno, muy bonito.
Es decir, que la puerta de donde va a salir el fallecido, el cadáver, esa familia, pero ese sentimiento de pérdida lo comparte todo el mundo, todo lo que está presente en ese momento.
Bueno, pues quedaría, evidentemente, como podemos comprender todos, muchísimo de seguir aprendiendo sobre la literatura malgache. Además, vamos a seguir no solamente hablando de literatura malgache, sino de la literatura del Índico, también literatura sojili, etcétera. Pero yo creo que para esta vez, pues unas pinceladas de qué es un aiteni, qué es un kabari, qué es un irakasi. Yo soy Rako Togoabi, doctora en filología hispánica. Un placer haberte tenido aquí trayéndonos un trocito de Madagascar.
Pues muchísimas gracias a vosotros y pues espero que podríamos seguir colaborando y presentando más sobre Madagascar y otros horizontes, como tú dices.
Muchas gracias, José.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
ori pa maliha seri mamita ke mandemo karamata ke ya wo pana mandolinde msit kampita ngati malak mazivate ya wo ori pa maliha seri mamita ke mandemo karamata ke ya wo Yala mino, ala mino mi atatuake. Yala mino, mila mila pela maro. Ori pera kando. Para na o minha ni para ya wo oh oh mi se sulla fa finesse ni palinga no balla more ya wo oh oh ya la mi no oh ala mi no mi tanto ake ya la mi no Mila mila bella maro
de color gris. Ando sin rumbo, sin saber a dónde ir. Escrito está en el destino del pobre, beber del vaso del sufrimiento. Cuando entraban en los estudios de Bunker, en Llanera, en Asturias, Yavara y su grupo Fusión, y grababan este álbum que estamos escuchando, Alcántara, Salam, Fia, Lalam. Y este es su primer corte, Yalayem, va a servir para introducir las actividades de la semana. Perspectivas para la nueva República de Argelia el próximo 31 de marzo, organizado por Yes Africa y Chatham House, tendrá lugar la conferencia online Perspectivas para la nueva República de Argelia, miércoles 31 de marzo, Yes Africa y Chatham House. Seminario Internacional Online Islam y Políticas, Discursos, Praxis y Retos, que organiza la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe. El 21 de abril se celebra la segunda conferencia Salafismos en la región MENA, Discursos y Praxis. Máster Foto España organiza el seminario Proyecto Personal Choque con la Realidad, que será impartido por Rubén Bermúdez. El 10 de abril, en el espacio Miguel Delibes de Alcobendas de Madrid, Avenida de la Magia número 4. Proyecto Personal Choque con la Realidad, seminario organizado por Máster Foto España con Rubén Bermúdez. Antes os hemos hablado de una de las conferencias del Seminario Internacional Online Islam y Políticas, Discursos, Praxis y Retos, pero nos hemos dejado una conferencia que iba a tener lugar, una sesión que iba a tener lugar antes, el 26 de mayo, Islam y Estado, organizado por la Cátedra de Estudios de Civilización Islámica y Renovación del Pensamiento Religioso de la Fundación Euroárabe, Islam y Estado, impartida por el profesor Said Ben Said Alawi. Despedimos desde Sudáfrica, desde Durban, en el Centro Internacional de Convenciones Inkosi Albert Luthuli, en la ciudad de Durban, donde va a tener lugar Market Access Africa. Market Access Africa tendrá lugar del 19 al 22 de julio en Durban y es el encuentro mundial para compradores y vendedores de toda la cadena de valor de las empresas agroalimentarias. Organizado por African Agri Council, en asociación con los gobiernos africanos y las principales empresas agrícolas, Market Access Africa proporcionará una plataforma global para las partes interesadas que identifiquen las últimas tecnologías que aumentarán la productividad alimentaria y agrícola en el continente. Market Access África, 22-23 de julio, en el Centro Internacional de Convenciones Inkosi Albert Luthuli de Durban. sí, pole, pole, poco a poco, paso a paso, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, acompañados de la mano de Yossi Rakotoboabi, doctora en filología hispánica, con la que hemos estado hablando y disfrutando de la literatura malgache. Muchísimas gracias a Yossi Rakotoboabi, a la que esperamos seguir teniendo aquí, hablando de Madagascar, hablando también de las literaturas del Índico. Y muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos desde África Fundación Sur, saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.